Hoy vamos a enfocar en el libro de Lucas, capítulo 24, versículo 36. Lucas 24, versículo 36 hasta 45. El 15 de septiembre en el año 1963, una bomba explotó en la iglesia bautista de la calle 16 en Birmingham, Alabama. 4 jóvenes murieron por la explosión durante la escuela dominical. Una era una joven, se llama Addie Mae Collins, y ella solo tenía 14 años cuando murió. Por muchos años, los miembros de su familia iban al cementerio donde ella estaba enterrada, y ellos dejaban flores y ellos oraban. Pero en el año 1998, la familia decidió que querían trasladar la tumba a otro cementerio. Y cuando los trabajadores abrieron la tumba, hicieron un descubrimiento sorprendente. La tumba estaba vacía. La familia estaba muy molesta. Los oficiales del cementerio comenzaron una investigación para descubrir lo que pasó. Hubo varias ideas, pero lo más probable es que la lápida simplemente fue puesta en el lugar equivocado. Pero había una explicación que nadie ofreció. Nadie sugirió que tal vez Addie Mae Collins había resucitado de entre los muertos. Nadie lo dijo eso. ¿Por qué no? Porque las personas muertas no se levantan, y una tumba vacía no significa una resurrección. Pero hermanos, hace 2000 años se encontró una tumba vacía donde Jesús sí levantó de entre los muertos. Y en ese día todo el mundo preguntaba, ¿qué pasó? Todo el mundo quería una explicación. Todos tuvieron una idea. Incluso hoy, la tumba vacía nos obliga a responder de alguna manera. La pregunta es, ¿cómo vamos a responder? En el Evangelio de Lucas, él nos da las historias de 3 experiencias de resurrección. En el pasaje de hoy, él nos cuenta sobre el momento en que Jesús se encontró con los discípulos por la primera vez. Jesús se ha reunido con las mujeres. Jesús se encontró con los discípulos en el camino de Emaús, pero todavía Jesús no ha reunido con los discípulos como un grupo. Y están en este momento en el aposento alto, en el mismo lugar donde Jesús había instituido la cena del Señor días antes. Y al mirar este encuentro entre Jesús resucitado y sus discípulos, hay 3 formas en que debemos responder, que yo quiero enfatizar hoy, 3 cosas que debemos hacer a la luz de su resurrección. Primero, a la luz de la resurrección de Jesús, Dios quiere que usted reciba la paz que Jesús le ofrece. Reciba la paz que Jesús le ofrece. Miremos versículo 36. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? El Evangelio de Juan se nos dice que las puertas estaban cerradas por temor a los judíos. Ellos estaban escondidos y se estaban escondiendo porque si alguien hubiera robado el cuerpo de Jesús, ¿quiénes serían los sospechosos principales? Ellos. Y lo último que ellos querían era ser arrestados y crucificados como Jesús. Puedes imaginarlos susurrando en la oscuridad. Puedes imaginarlos saltando al sonido de cada toca en la puerta, tan temerosos de que los que arrestaron a Jesús hayan venido por ellos también. Y de repente, en el versículo 36, Jesús se puso en medio de ellos. Es interesante, en Emaús, Jesús desapareció de repente. Y en el aposento alto, Jesús apareció de repente. Y puede esperar que los discípulos estén felices de verlo. Quizás ellos cantaran o bailaran, pero en cambio estaban llenos de miedo. Esa fue su primera reacción. Y ellos estaban asustados. Y su segundo pensamiento fue, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo Jesús? No es extraño que pensaran ellos que Jesús era un espíritu, porque honestamente esto no sucede. La gente no solo aparece de la nada. Y sin embargo, aquí está Jesús. ¿Sabes por qué Jesús apareció de repente entre ellos? Porque si Jesús hubiera llamado a la puerta y dijera, hola amigos, soy yo Jesús, no lo habrían dejado entrar. Esta es la única forma en que Jesús podría entrar a menos que rompiera la puerta. Pero piensa en las primeras palabras de Jesús para ellos. Él dijo, paz a vosotros. Paz a vosotros. En el Evangelio de Juan lo dice dos veces. Días antes, los discípulos lo habían abandonado. Ellos rápidamente olvidaron su voto de luchar por el Señor hasta la muerte. Y sin embargo, las primeras palabras de Jesús no fueron palabras de reproche. Él les ofreció paz. Paz a vosotros significa que Jesús los perdonó. Paz a vosotros significa que no hay pecador que necesita tener miedo de venir a Jesús. Ese no fue Jesús ofreciendo el saludo acostumbrado. Este es Jesús diciéndoles lo que ellos necesitaban escuchar. Más que cualquier otra cosa, ellos tenían miedo y por lo tanto ellos necesitaban la paz. Es lo mismo para nosotros hoy. Nunca he visto un tiempo en nuestra historia, en este país, en nuestra sociedad, cuando la gente tenía más miedo. Las personas en esta cultura están llenos de miedo. Los padres temen de enviar a sus hijos a la escuela. Los residentes de la ciudad temen la violencia. Los trabajadores temen el desempleo. Temen tantas cosas. ¿Y cuál es la respuesta a todo este miedo en el mundo de hoy? Aquí está. Jesús se levantó de la tumba y porque Él está vivo, Él nos ofrece paz. Podemos tener paz con Dios. Romanos 5:1 dice, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando tengas paz con Dios, tú puedes experimentar la paz de Dios. Filipenses 4:7 dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hebreos 13:20 lo llama el Dios de paz. Isaías 9:6, hablando de Jesús, lo llama el príncipe de paz. Para el Hijo de Dios, esta es nuestra realidad. podemos recibir esta paz, podemos experimentar esta paz, podemos disfrutar cada día esta paz y podemos compartir con un mundo lleno de temor el paz de Jesucristo. Y porque Jesús se levantó de la tumba, tenemos que responder. Y parte de esa respuesta es recibir la paz que Jesús le ofrece. Pero hay una otra respuesta: anticipe el cuerpo que Jesús le promete. Anticipe el cuerpo que Jesús le promete. En los siguientes versículos, Lucas va a enfatizar el tipo de cuerpo que Jesús poseía cuando se levantó de la tumba. Y esto es importante por varias razones, pero una razón es que la resurrección de Jesús se llama los primeros frutos, y eso significa que de la misma manera en que Él se levantó de la tumba, un día nos levantaremos de cualquier tumba en la que nos hayan puesto. Y su resurrección significa nuestra resurrección. Miremos versículo 39. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis, como yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Tres cosas sobre el cuerpo de Jesús que yo quiero que veas. Cuando Jesús resucitó, Él poseía el mismo cuerpo. Eso es muy básico, pero es muy, muy importante. Él poseía el mismo cuerpo. No era un cuerpo diferente, era el mismo cuerpo. Recuerda lo que Jesús dijo después de purificar el templo. Jesús dijo: destruid este templo y en tres días lo levantaré. Él habló de su cuerpo. Él no dijo que iba a reemplazar el templo con un templo diferente. Él dijo que lo levantaré, el mismo templo, el mismo cuerpo. Jesús quiere que vean que Él posee el mismo cuerpo después de la resurrección que Él tenía antes de la resurrección. Y yo quiero que ustedes noten algo. Jesús no les está pidiendo que crean a pesar de la evidencia. Jesús quiere que ellos crean debido a la evidencia. Él quiere que vean las cicatrices en sus manos y pies. Y por supuesto, sabemos que en el cuerpo resucitado de Jesús, Él no tuvo que mantener las cicatrices, pero Él los mantuvo para mostrarles a los discípulos que este es el mismo cuerpo que había sido crucificado y que murió y fue enterrado el viernes. Y en todo el cielo, hermanos, en todo el cielo, las únicas cosas hechas por el hombre son las cicatrices en las manos y los pies y el costado de Jesús. Son un recordatorio para siempre de cuánto nos ama y cuánto Él estaba dispuesto a pagar para nosotros. Y pensar, un día gloriosa, yo voy a poner mis manos en esas manos. Algún día yo voy a tocar esas cicatrices. Un día me arrodillaré y tocaré sus pies. Y de todas las cosas que estoy esperando y deseando en el cielo, yo creo que estoy esperando esto más. Jesús se levantó con el mismo cuerpo, y porque era el mismo cuerpo, eso también significa que era un cuerpo físico. Jesús dijo en el versículo 39, un espíritu no tiene carne y huesos como yo. Hermanos, eso es crucial. Es crucial. Él no solo parecía tener un cuerpo físico. Eso es lo que dicen los testigos de Jehová. Oh, no, él no físicamente se levantó, ellos dicen. Él no es solamente parecía tener un cuerpo físico. No, él físicamente se levantó de la tumba. Y ese es exactamente el punto que Jesús va a hacer en versículo 41. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, todavía no pueden creer, pero esta vez por una razón diferente, esta vez es por la alegría que los inundó. Es como si fuera demasiado bueno para ser verdad. Pero otra vez en versículo 41 les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Inicialmente, esto podría parecer una solicitud extraña. Muchas personas preguntarían, ¿por qué Jesús pediría algo para comer? Hermanos, espero que entiendan que no es porque Jesús tuviera hambre. Él no quería mariscos. Él pidió comida para demostrarles que no solo estaba vivo, sino que estaba físicamente vivo. Si no hay un cuerpo físico, no hay necesidad de comer. Pero Jesús comió en la presencia de los discípulos para probar que se levantó con un cuerpo físico. Y de hecho, eso no es la única vez y el único momento en que Jesús comió en su presencia. Hechos 1 dice que Jesús comió con ellos numerosas veces. Y cuando Pedro predicó el evangelio a Cornelio en Hechos capítulo 10, Pedro en su sermón enfatizó el hecho de que Jesús comió. Si la iglesia en el libro de Hechos estaba predicando y enfatizando el hecho que Jesús comió, significa que es muy importante. ¿Y qué le dieron para que comiera? Un pez asado. Y así es como el símbolo del pez se convirtió en sinónimo de Jesús. Significa que Jesús se levantó físicamente de la tumba y para probarlo comió un pez. Y por cierto, me da mucha alegría saber que podremos comer después de la resurrección. Gloria a Dios. Sí, habrá comido en el cielo y no tendrá que preocuparse por las calorías o el colesterol o el gluten. Nadie sabe qué es gluten, pero todos están tratando de evitarlo. Pero en cielo no tienes que preocuparse por eso. Y una vez más, hay una aplicación aquí para nosotros. Jesús se levantó con un cuerpo físico y nosotros también. Cuando un creyente muere, en este momento está en la presencia del Señor. Pablo dijo en 2 Corintios 5:8 que prefería estar ausente del cuerpo y presente al Señor. Pero aquellos que han pasado antes que nosotros solo están espiritualmente presentes con el Señor. Y sí, eso es maravilloso. Pero hay un problema. Dios no nos creó para solo ser criaturas espirituales. Él nos creó para ser criaturas físicas también. Entonces hay algo que falta. Pero un día, cuando Cristo regrese, habrá una resurrección física de aquellos que han sido salvos Y por esta razón respetamos estos cuerpos que Dios nos ha dado. Hermano, necesitan entender, tu cuerpo no es una cárcel que te aprisiona, y cuando mueres tu espíritu es liberado. Hay muchas canciones que dicen esto, que cantan en las iglesias, pero no es verdad. Tu cuerpo, la Biblia dice, es el templo del Espíritu Santo, y aunque muera, Dios lo levantará nuevamente, y con ese cuerpo tú vas a servir a Dios para eternidad. Jesús se levantó con el mismo cuerpo, un cuerpo físico, y un día seremos resucitados con el mismo cuerpo. Será un cuerpo físico, pero esta es la mejor parte. Cuando Jesús se levantó de la tumba, Él poseía un cuerpo glorificado también. Un cuerpo glorificado. Su cuerpo era real, fue un cuerpo físico, podrías verlo y tocarlo, y sin embargo, Jesús pasó a través de las paredes. Yo no puedo hacer esto con mi cuerpo. He tratado una vez, dos veces, pero no tenía éxito. Con nuestro entendimiento limitado no podemos explicarlo, pero la respuesta simple es que podremos hacer cosas con nuestros cuerpos glorificados que ahora no podemos hacer. Y una vez más, esto se aplica a nosotros. Primero, Juan 3:2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Seremos semejantes a Él porque lo veremos tal como Él es. Y cuando Juan dice, seremos semejantes a Él, Él estaba hablando del cuerpo glorificado que vamos a poseer. Un día, cuando Jesús regrese, la Biblia dice que resucitaremos justo cuando, como Jesús resucitó, pero resucitaremos con cuerpos glorificados. Y Pablo lo explique con más detalles en 1 Corintios 15. Él dijo en versículo 42, así también es la resurrección de los muertos. Él estaba hablando de la resurrección de Cristo, pero ahora él dice, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción. Corrupción, eso significa que parece, tiene una fecha de vencimiento. Pero noten, resucitará en incorrupción, sin fecha de vencimiento, un cuerpo que no envejece, ni se arruga, ni se comba. Gloria a Dios, un día yo tendré pelo. Amén. Pero dice en versículo 42, resucitará en incorrupción y se siembra en deshonra. Es deshonroso lo que sucede a un cuerpo cuando una persona muere. Pero ese cuerpo que se siembra en deshonra resucitará en gloria. Yo no puedo decirte todo lo que este cuerpo será, pero yo sé que será absolutamente glorioso. Glorioso. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Hermanos, no me importa cuántos músculos tengas, tú eres un debilucho en comparación con el cuerpo glorificado que tendrás en la resurrección, y no tendrás que pasar horas y horas en el gimnasio para tenerlo. Versículo 44, se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Podrás otra vez hacer cosas con ese cuerpo que no podemos entender, que nunca antes has hecho. Jesús se levantó con el mismo cuerpo, un cuerpo físico, y sin embargo también fue un cuerpo glorificado. Y esto es lo que nosotros anticipamos. Esto es lo que Jesús hizo posible para nosotros cuando Él resucitó de la tumba. Eso me lleva a un punto más. Utilice la autoridad que Jesús le ha dado. ¿Cómo debemos responder a la tumba vacía? Utilice la autoridad que Jesús le ha dado. Como ya dije, esta es la tercera vez en Lucas 24 que hay una experiencia de resurrección y cada vez se remonta a la palabra de Dios. Cada vez. Los ángeles les recordaban a las mujeres de la palabra de Dios como Jesús había enseñado. Y Jesús instruyó a los discípulos en el camino de Emaús con respecto a la palabra de Dios. Y ahora mira lo que sucede en el versículo 44. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Jesús les recuerda de lo que dijo antes de morir en la cruz. Él dijo que todo lo escrito sobre mí tiene que cumplirse. Y fíjate dónde está escrito. En la ley de Moisés. Ese fue los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Luego dijo los profetas. ¿Entienden? Josué, a través de Segundos Reyes, fue referido como los profetas anteriores. Isaías, Jeremías, Ezequiel fueron llamados los profetas principales. Oseas hasta Malaquías fueron llamados los profetas menores. Y también Jesús agregó los salmos. Y cuando Jesús dijo salmos, esto se refiere no solo al libro de los salmos, pero salmos se refiere a la literatura de sabiduría de la Biblia. Salmos, proverbios, Eclesiastés, Salomón y Job. Mira lo que Jesús está haciendo. Jesús está afirmando que cada sección de la Biblia se trata de Él. No algunas porciones de las Escrituras, todas las Escrituras, todo se trata de Jesús. Y hay dos cosas que Jesús les está dando en estos dos versículos, dos cosas que son esenciales si la palabra de Dios va a ser transferida a nuestros corazones y mentes. Hermanos, necesitamos instrucción, necesitamos instrucción y iluminación. Instrucción, Jesús les está instruyendo de acuerdo a la palabra de Dios. No sabemos los versículos que Jesús usó, pero probablemente Él usó las mismas escrituras que Él usó en el camino de Emaús. Pero hermanos, es sorprendente para mí, es asombroso para mí que incluso cuando ellos lo han visto y lo han tocado, Jesús todavía quiere que ellos basen todo en la palabra de Dios. Incluso en este momento. Es como si dijera: no créanme porque me has visto a mí, créeme porque las escrituras testifican de mí. Esta es la razón por la cual la primera pregunta que hacemos acerca de cualquier asunto, cualquier doctrina o práctica, no es qué me parece correcto para mí. No es qué dice la iglesia. No es qué dice una autoridad, un líder religioso en la iglesia. No, hermanos, la pregunta es siempre, ¿qué dice la Biblia? Si la Biblia estaba la autoridad que Jesús usó después de su resurrección, La Biblia es la autoridad que tenemos que usar en toda la vida también. Jesús les enseña de las Escrituras porque no quiere que ellos basen su fe solo en una experiencia humana. Y hay muchas personas que lo hacen eso, tienen un tipo de experiencia y ellos basan todo el mundo en esta experiencia y no en la palabra de Dios. Hermanos, no interpretamos las Escrituras basados en nuestras experiencias. Interpretamos nuestras experiencias basados en las Escrituras. Jesús quiere que ellos se basen todo en la palabra de Dios, porque pronto ellos ya no tendrían a Jesús presente con ellos, pero tendrían todavía la palabra de Dios. Y ellos también, y las personas a las que estarían predicando, no habrían tenido la oportunidad de tocar las manos y los pies de Jesús como lo hicieron los discípulos. Pero las personas en sus congregaciones, incluyendo nosotros, tendríamos la palabra de Dios. Miremos versículo 45. Entonces les abrió entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Dije que necesitamos dos cosas para recibir la palabra de Dios en nuestras vidas. Sí, necesitamos instrucción. Es crucial, es tan importante. Pero también necesitamos iluminación. Necesitamos que Dios abra nuestros corazones y nuestras mentes para que podamos recibir la palabra de Dios. Noten, Jesús abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Este no fue el resultado de sus estudios, no es el resultado de un método nuevo de interpretación, no es el resultado del trabajo duro. Es Jesús abriendo sus ojos. Incluso después de más de 3 años de ser instruidos por Jesús mismo, ellos no podrían entender hasta que Jesús abrió sus ojos. Hermanos, nuestros ojos tienen que ser abiertos. Es por eso que debemos tener una humildad cuando leemos este libro. Lo leemos sabiendo que Dios tiene que desbloquear sus tesoros para nosotros. Lo leemos en oración. Rogamos que Dios abra nuestros ojos. Él está dispuesto a hacerlo si nosotros estamos dispuestos a recibirlo. Hubo un actor llamado W.C. Fields, y poco antes de su muerte, él estaba leyendo la Biblia. Y señor Fields no era un cristiano. Y alguien lo vio y le preguntó: señor Fields, ¿qué estás haciendo? Y él dijo: estoy buscando lagunas. I'm looking for loopholes. Estoy buscando lagunas. Mucha gente lee la palabra de Dios en busca de lagunas, pero Dios no lo honrará. Hermanos, si quieres iluminación, eso significa que tienes que estar dispuesto a recibir lo que la palabra de Dios dice. Dios no ilumina corazones obstinados y pecaminosos. Él ilumina a aquel que está listo para entregar sus ideas y opiniones y su agenda a Dios. Necesitamos tanto instrucción e iluminación, instrucción que se base en la palabra de Dios y es fiel a la palabra de Dios, y necesitamos la iluminación del Espíritu Santo para comprender y aplicar esa instrucción a nuestras vidas. Y hermanos, no tendrán éxito en la vida espiritual, en la vida cristiana, sin ambos. Si no tienen regularmente instrucción de la palabra de Dios y la iluminación del Espíritu Santo para entender la palabra de Dios. No puedes tener éxito con uno sin el otro. Necesitan ambos. Yo dije al principio de este mensaje, la tumba vacía requiere una respuesta. Tenemos que responder. ¿Cómo van a responder hoy?